Está mala, aislada, sin contacto con sus familiares, falleciendo sin haberse despedido de ellos, viendo a gente con la que estás luchando, pero nosotros no podemos curar nada. Lo que hacemos es cuidarles, intentando que sus organismos respondan, pero hay organismos muy frágiles que no soportan la agresión por este virus. Eso es muy duro. Pero es nuestra misión. Estamos para eso, somos profesionales y tenemos que soportar esto.
El Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda ha habilitado un nuevo área de hospitalización para pacientes afectados por el COVID-19. La obra se ha realizado en menos de una semana. María Martínez de Mora.
A contrarreloj han trabajado los profesionales sanitarios del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, coordinados por el Servicio de Neumología, para adaptar este nuevo espacio de 2.000 metros cuadrados, divididos en tres módulos. Uno será para pacientes de alta dependencia asistencial con 24 puestos y otros dos con 74 puestos en total para hospitalización convencional. Almudena Santano es la directora de enfermería.
Una nueva zona de hospitalización para atender a pacientes con COVID-19. Esta zona, habilitada con 98 puestos para atender a estos pacientes, se ha construido en 6 días, gracias al esfuerzo coordinado de todos nuestros profesionales y las empresas colaboradoras de nuestro hospital.
Este nuevo espacio se suma a las 351 camas de hospitalización y a las 26 de UCI que el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda ha aumentado desde que comenzó esta crisis sanitaria.
La Comunidad de Madrid, por cierto, pone en marcha este jueves un servicio de autobuses gratuitos para el traslado de profesionales sanitarios entre los hoteles donde están alojados y los hospitales donde están desarrollando su labor. Y para paliar la soledad de los pacientes ingresados con coronavirus, que deben estar aislados y no pueden recibir visitas, se ha puesto en marcha un proyecto para hacerles llegar dispositivos electrónicos, como tablets, a través de los que podrán contactar con sus familias. El Ayuntamiento de Madrid colabora en esta iniciativa. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Cortando las distancias. Todo surgió de la enfermera de la Paz, que estaba viendo cómo había pacientes que se querían comunicar con sus seres queridos, a quienes no podían ver, y se le ocurrió que por qué no ofrecerles terminales que no tenían en ese momento para que pudiesen hablar con sus seres queridos. Y bueno, salió en este caso un proveedor, MásMóvil, que ha decidido unirse y suministrarnos todos esos terminales que a día de hoy van a parar a muchos hospitales madrileños.
Sigue preocupando el impacto económico de esta crisis. El consejero madrileño de Economía, Manuel Jiménez, ha enviado a la ministra de Trabajo una carta pidiendo más claridad en los procedimientos de presentación de los ERTEs motivados por el COVID-19. Elena Rivas.
El consejero Manuel Jiménez argumenta en la carta a la ministra que no sirve en este caso el silencio administrativo.
Ahora es fundamental saber si concurren los requisitos que impone la ley para que se despida o no se despida un trabajador, para que se produzca o no un ERTE. Nos encontramos en una situación en la que en apenas 10 minutos estamos recibiendo más expedientes que en todo el 2019. Eso significa que la práctica totalidad de los casos corresponde a empresas que no tienen ninguna experiencia con ERTEs, que llegan en la forma, en los campos que deben rellenar o que, por ejemplo, ni siquiera incluyen en la lista de trabajadores afectados.
También, para agilizar trámites y plazos, el consejero pide que sea suficiente con una declaración de la empresa alegando que hay una causa de fuerza mayor para hacer el ERTE, que no sea necesaria la constancia de la autoridad laboral.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparece dentro de 2 horas ante la comisión de su área en el Congreso de los Diputados, tras el pleno que ha aprobado la prórroga del estado de alarma y las medidas económicas y sociales del gobierno para hacer frente a esta crisis. Desde el Ejecutivo aseguran que nuestro país está en una guerra por el material sanitario y atribuyen la tardanza en su llegada a los proveedores. La ministra portavoz María Jesús Montero ha defendido en Telecinco la gestión gubernamental frente a las críticas por no haber actuado antes.
Cualquier especulación que se haga respecto a lo que podía haber ocurrido hace 15 o 20 días no se corresponde con la realidad de lo que en ese momento los científicos, los sanitarios, las autoridades conocían respecto a un virus que estaba desarrollándose solo en China.
Por cierto, que desde el Ejecutivo han recordado hoy a Cataluña que solo el Ministerio de Sanidad tiene ahora la potestad para endurecer el confinamiento tras el anuncio del consejero de Interior catalán de que restringirá todavía más los movimientos en la localidad de Igualada y su entorno para que a partir de hoy solo puedan salir a la calle quienes presten servicios esenciales.
Onda Madrid. El tráfico.
A las 10:05 nos asomamos a las carreteras de la región. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, en la red vial de la Comunidad de Madrid, les vamos a pedir precaución en la 4. Hay circulación lenta a la altura de Getafe en sentido entrada a la capital. También dificultades en la M45 en el entorno de Villaverde en sentido a la A42. En el resto de la red vial madrileña se circula sin problemas tanto en las entradas y salidas de la capital como en la ronda de circunvalación M40 y M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico en este jueves 26 de marzo les insistimos y les recordamos que continuamos en estado de alarma, por lo que está prohibida la circulación a no ser que sea estrictamente necesario y, por supuesto, esté justificado.
Es todo. Siguen informados en OndaMadrid.es. Volvemos con más noticias a las 11.
Y a las 2,
toda la actualidad del día con Felipe Serrano.
Porque somos capaces de superarlo todo.
Porque juntos nada nos puede detener.
Porque si todos ponemos de nuestra parte, es más sencillo.
Porque juntos saldremos de esta.
Siempre juntos, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del jueves 26 de marzo, Día Mundial del Clima y duodécimo día de intentar no tocarnos la cara.
Amigos, compañeros, compadre y comadre.
Había una vez un bicho llamado coronavirus.
Hay que tener cuidado cómo se utilizan las palabras.
Era un bicho malo. Hacía a personas ponerse malitas. Toda la gente tenía que entrar en casa sin salir.
Familia, ¿cuánto arte hay en España, picha?
Salía al balcón, hacer palmas a los médicos. Estaban trabajando para cazar a este bicho.
Estamos en el hospital en IFEMA, el hospital que se ha creado por parte de la Comunidad de Madrid, en la que estamos colaborando.
¡Y atraparon!
Casi por aquí, casi por acá. Yo me lo trabeo, me lo curro sin parar.
Y todas las personas podrían salir a la calle.
Gracias por
Bueno, pues como cada mañana en Buenos Días Madrid vamos a intentar combinar la información y la distracción, entendiendo como tal el entretenimiento. Y es que en estos días en los que la información, pues hombre, no suele ser muy halagüeña, tenemos que buscar también resquicios por los que podamos hacer que se nos asome una sonrisa. No hay mejor antídoto contra la incertidumbre, contra el miedo, contra la soledad o contra el aburrimiento que el buen humor. Así que intentaremos animarnos mutuamente y para ello vamos a pedir vuestra colaboración. Lo va a hacer Belén Almonacid en unos minutos. Por lo que se refiere a lo otro, a la información, entre nuestros planes está hablar con la presidenta de la Asociación de Asesores Fiscales. ¿Por qué? Bueno, pues porque este colectivo, junto con la Asociación Profesional de Expertos Contables y Tributarios de España, el Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo General de Agentes de Aduanas y varios colectivos más, pues lo que están pidiendo de forma reiterada al Gobierno es que se interrumpa o por lo menos que se nos conceda a todos un plazo más amplio para presentar nuestra declaración de la renta o para pagar otros impuestos, que es algo que han hecho en otros países de nuestro entorno con menos problemas de los que tenemos nosotros en estos momentos. Veremos qué es lo que nos cuenta desde esa asociación profesional. Es jueves, así que abriremos consultorio con el doctor Jesús Sánchez Martos. Y es que a medida que pasan los días, también surgen nuevas dudas con respecto al coronavirus. Así que ya tenemos preparado nuestro WhatsApp para que nos hagáis llegar vuestras preguntas. Eso sí, hoy antes, por favor, de las 10:30.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
628-091-117, ya está operativo ese WhatsApp para que nos hagáis llegar, entre otras muchas cosas, porque ya sabéis que este WhatsApp hoy sirve para todo, para un roto y para un descosido. Preguntas, como decía, para el doctor Jesús Sánchez Martos, que estará por aquí, pues eso, alrededor de las 10:30 de la mañana. Y hoy también seguiremos poniéndonos en contacto con artistas que están haciendo todo lo posible por subirnos la moral desde sus casas. Es el caso, por ejemplo, de Víctor Ullate Roche, que esta tarde a las 6:30 va a compartir algo con todos nosotros. Suponemos que tiene que ver con el musical El Jovencito Frankenstein, del que el bailarín fue protagonista, pero es solo una suposición. Mejor que nos lo cuente él mismo a eso de las 11:00 de la mañana. Además, hoy en nuestro Coronavirus por el Mundo nos vamos a acercar hasta Nueva Zelanda para ver cómo está la situación y qué medidas se están tomando en el que es el punto opuesto del planeta a nuestro país. Y como cada día, Clara Esteban ya está lavando y planchando una nueva encuesta para colgarla en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiashoyom. @buenosdiashoyom, todo junto, ¿eh? Hoy, si no me he engañado, que no creo, tiene que ver esa pregunta con posibles celebraciones familiares que habéis tenido que suspender por culpa del confinamiento. Pero, oye, tampoco os fiéis demasiado. Mejor que entréis ahí en @buenosdiashoyom, veáis qué es lo que ha colgado Clara y ya de paso votáis, que luego eso a ella pues, le hace muchísima ilusión.
Nuestro usuario es @buenosdiashoyom. Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Pues ahí tenemos nuestro WhatsApp 628-091-117, un WhatsApp que está manejando estos días, vamos, con mano, guantes, toallitas desinfectadas, con de todo, Belén Amolaciz, muy buenas, Belén.
Muy buenos días. Un WhatsApp además que echa humo, ¿eh? Porque os damos tantas opciones de tantas cosas que podéis hacer a través del 628-091-117, que es un bulle-bulle constante. De momento, tengo que decir, oye, que esta bicicleta bien podría formar parte de esa lista de canciones buenrolleras, pues sí, que estamos buscando desde ayer. Eso sí, una bicicleta que a día de hoy, como decíamos en la redacción, tendría que ser estática, porque no podemos salir de casa, pero yo le estoy dando, yo le estoy dando la bicicleta estática y me da que para cuando acabe el confinamiento me pueda hacer el Tour de Francia.
Pues mira,
o similar.
Lo apuntamos, sí. Ya tenemos pendiente correr la San Silvestre.
Lo siguiente es el Tour de Francia.
Pues el siguiente es el Tour o la Vuelta Ciclista a España.
Venga, la Vuelta Ciclista a España.
Que es más nuestra.
Nos quedamos. En fin, que os recuerdo que nos propuso Marta que por qué no hacíamos una playlist de canciones buenrolleras para cantar en el balcón cuando salimos a las 8 de la tarde a dar los aplausos. Marta, por cierto, que está emocionada y que ayer nos escribía diciendo, pero qué maravilla, si habéis hecho vuestra mi propuesta. Gracias por estar ahí, no sabéis todo el bien que nos hacéis, os queremos. Pues nosotros os queremos también a vosotros y mucho. Y por eso, porque hemos hecho nuestra la propuesta de Marta, queremos seguir por ese camino, queremos seguir por esa vía. Y seguimos buscando en el 628-091-117 esas sugerencias, esas canciones buenrolleras que os gustaría que sonaran en el balcón cuando salimos a aplaudir a las 8.
628-091-117. La diferencia entre el juego y el azar. ¿Quién te mira y quién se entrega? Nada, nada de esto fue un error. Nada fue un error. Nada de esto fue un error. Nada fue un error.
El pueblo saharaui está con vosotros. Tienes la capacidad de derrotar el virus.
Con la solidaridad y la ternura.
Saldréis más fuertes.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿Sabías que conviene sustituir los neumáticos cada 3 años o 40.000 kilómetros? Compruébalo si haz un cambio redondo en tu servicio autorizado SEAT Galiauto en Carabanchel. Firestone 205, 55, 16, 91V, solo 57 euros la unidad. Consulte modelos y pida cita en www.galiauto.seat.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Las asociaciones y colegios profesionales tributarios vuelven a pedir al Gobierno que interrumpa o que aumente el plazo para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias o aduaneras. ¿Por qué? Bueno, pues porque consideran que las medidas que se han tomado hasta ahora no son suficientes y es necesario aplazar el pago de impuestos. Bueno, Estela Reventós es presidenta de la Asociación Española de Asesores Fiscales, de AEDAF. Señora Reventós, muy buenos días.
Buenos días, señora del Valle.
Bueno, es la tercera vez que tengo entendido que la Asociación Española de Asesores Fiscales realiza esta petición, a la que se han unido otras muchísimas asociaciones. ¿Han remitido ustedes esta petición al Gobierno? ¿Han recibido de momento alguna respuesta?
Sí, recibimos anteayer una respuesta del director de la agencia en que describía las funciones que está realizando la agencia. Pero no nos contestaba las cuestiones que nosotros le habíamos sometido. No creo que sea ya un problema del director de la agencia, que por otro lado es una persona razonable. Nosotros creemos que esto viene directamente de la Secretaría de Estado o de la ministra. Y ya no sabemos ni cómo pedirlo, ni nada. Nuestros asociados están realmente indignados. No sabemos qué hacer.
Bueno, perdona que le interrumpa, pero creo que lo piden ustedes por dos motivos. Por un lado, porque es verdad que los ciudadanos estamos viviendo una situación completamente excepcional. Hay muchísima gente que está teniendo que cerrar sus negocios, que no está teniendo ingresos y que, por lo tanto, va a tener muchos problemas a la hora de afrontar sus obligaciones tributarias. Eso por un lado, pero por otro lado, también están ustedes, quiero decir, los asesores fiscales, las personas que son las encargadas de hacernos o de ayudarnos a hacer las declaraciones y demás, que tienen que andar manejando papeles, en muchos casos, llevándolos de un lado para otro. Y, hombre, esto parece que choca frontalmente con las medidas de aislamiento a las que nos vemos todos sometidos. Es así, ¿verdad? Tiene esas dos vertientes.
Lo ha expresado usted perfectamente. Primero es una cuestión del pago de impuestos, realmente de lo que ya es el pago. Vamos a ver, muchas empresas, para muchas empresas marzo prácticamente no ha sido y están en problemas, tienen problemas de liquidez, con lo cual exigir ahora el pago de impuestos no parece racional, cuando además en todo nuestro, no solamente en nuestro entorno, es que hasta en la India están dando plazos, están alargando los plazos para pagar. No digo para liquidar, digo para pagar. Para liquidar también, pero sobre todo para pagar. Y luego, respecto de nosotros, está claro, las personas, mire, le voy a poner un ejemplo. Un compañero mío, que además está en la comisión de la Asociación Española de Asesores Fiscales, esta mañana, ¿sabes?, intentaba desplazarse a su despacho a recoger unas carpetas y le ha parado la policía, aunque lo ha entendido la policía, pero le ha mandado de vuelta a casa. No le ha permitido recoger la información que él necesitaba. Nosotros trabajamos bastante en nube y muchos de nosotros tenemos la información digitalizada, pero no toda la información, porque nadie se esperaba que pudiera pasar una cosa así.
Claro.
Entonces, no tenemos toda la información para poder presentar las declaraciones de nuestros clientes. No tenemos la información ni tenemos acceso a ella. Pero es que es más grave, es que hasta un cierto punto podríamos entender que hiciera la administración que necesita ingresos, pero es que el día 31 termina el plazo para presentar una declaración, el modelo 720, que simplemente es informativa, simplemente atañe a los contribuyentes españoles que tienen bienes en el exterior. Ahí ni siquiera hay que liquidar nada, es puramente información, pues ni siquiera es tan retrasado.
O sea que estamos ante un descontrol, perdón que se lo diga así, absoluto por parte de la Administración Central. Tengo que recalcar señora Raventós, que no solamente son ustedes los que están haciendo esta petición, es que esta tercera petición al gobierno para que empatice un poco con los ciudadanos y con los profesionales, que son los encargados, pues eso, de hacer que el dinero que nosotros tenemos que pagar en forma de impuestos llegue realmente a la arca del Estado, están el Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo General de Agentes de Aduanas, el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, el Consejo General de Economistas, el Gabinete de Asesores y de Gestores Administrativos, la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios. Quiero decir que están ustedes todos, son asociaciones muy serias. Quiero decir que no son ustedes un grupo de personas que se ha unido en este momento. Estamos hablando de profesionales de los que jamás se podría sospechar que tienen algo en contra de la administración. Están no, haciendo esta petición y nadie les hace caso. Es que a mí esto realmente me llama muchísimo la atención.
¿A usted y a todos? Es que, a ver, todos los que hemos firmado este... Nosotros, como asociación, hemos ido directamente, como Asociación Española de Asesores Fiscales, y luego todos los que usted ha mencionado forman parte, nosotros también estamos ahí, del foro de asesores en materia tributaria. Esto es un foro que se creó. No, la verdad es que fue en principio la asociación quien lo promocionó, que junta a todos los colectivos que de una manera u otra se ocupan de impuestos. Y es un foro, bueno, pues es un foro de interlocución con la administración tributaria, con la que se reúnen periódicamente, etcétera. Yo ya al llegado a este momento ya empiezo a cuestionarme, y no solo yo, la validez de este foro, es decir, si este foro que figura que es el medio ese de interlocución no consigue una respuesta, pues ya no sé realmente para qué sirve.
Pues fíjese, lo que nos preguntamos nosotros es qué podemos hacer los ciudadanos si ustedes con la fuerza que la tienen y mucha, no están consiguiendo nada. Y recordemos que otros países de nuestro entorno, con bastante menos problemas que nosotros, porque ya nos hemos convertido en un país de altísimo riesgo, están tomando. Aquí no se están tomando. Y veremos a ver qué es lo que ocurre. En fin, señora Raventós, que les agradecemos mucho lo que están haciendo por parte de los contribuyentes. Hay muchísimos que están muy preocupados porque es verdad que estamos en una situación, bueno, pues tremenda. Mucha gente se va a quedar sin trabajo, hay mucho ERTE en funcionamiento, mucha pequeña empresa que tiene que tener cerrado su negocio, pues porque no hay otra, porque así lo decreta el estado de alarma, que están muy preocupados, que tienen toda la confianza puesta en ustedes, pero que al mismo tiempo, pues hombre, en fin, nos quedamos un poquito desolados, porque si ustedes no consiguen nada, pues a ver qué es lo que vamos a hacer los ciudadanos de a pie. No sé si ya van a seguir insistiendo o con este tercer comunicado ya van a tirar la toalla.
Yo ya, francamente, si por mí fuera, la toalla la tiraría. Es decir, nosotros estamos volcándonos en atender a nuestros asociados para que, mal o bien, podamos cumplir con, o ellos puedan cumplir con el servicio a los clientes. Claro, nosotros incluso habíamos mencionado la posibilidad de declararnos en huelga, pero es que eso a quien perjudica serían nuestros clientes, es decir, las sanciones que pudieran recaer perjudicarían a los clientes. También estoy convencida de que ningún juez validaría la sanción por una declaración mal hecha o no presentada en este momento. Estoy convencida, esto lo veremos dentro de unos años, pero cae por su propio peso. En este momento tampoco somos el colectivo más importante, es el que realmente está luchando contra la enfermedad. Los sanitarios, las fuerzas del orden público, etcétera. Pero nosotros también tenemos nuestro papel, lo estamos intentando cumplir lo mejor que podemos, pero ya no está en nuestra mano decidir nada.
Pues con ese mensaje que tiene un puntito desolador, nos vamos a despedir. Señora Raventós, presidenta de la Asociación Española de Asesores Fiscales, le reitero las gracias por parte de los contribuyentes por ese esfuerzo que están haciendo ustedes. Ojalá alguien se haga eco de esa petición que hacen, que nos parece una petición absolutamente lógica, que repito, que ya se ha tomado en otros países. Y en fin, no me queda más que desearles a ustedes mucha suerte y desearnosla a nosotros también, Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora del Valle.
Hasta la próxima.
Adiós, buenos días. Súbeme la radio. Tráeme el alcohol.
Súbeme la radio. Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso.
Estamos recibiendo mensajes de muchísimos colectivos que nos piden que les echemos una manita para dar a conocer los problemas y las reivindicaciones que tienen en estos momentos entre manos. Y desde la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, COCENFE, nos trasladan un llamamiento a las autoridades sanitarias en relación al famoso triaje en situaciones de emergencia. ¿Para qué hacen este llamamiento? Pues es tremendo, pero para que la discapacidad física en una crisis como esta no sea motivo de discriminación. Daniel Aníbal García Diego es secretario de organización de COCENFE.
Desde COCENFE reclamamos que tener discapacidad no puede ser recogido en ninguna guía ni protocolo clínico como una causa de exclusión para poder acceder a la UCI o a cualquier tipo de tratamiento o tecnología sanitaria. Recientemente hemos visto guías científicas que recogen la calidad de vida como un criterio para poder acceder a determinados tratamientos y tenemos que recordar a la sociedad y a los profesionales sanitarios que tener discapacidad no implica tener menor calidad de vida que las personas que no tienen discapacidad. Las personas con discapacidad tenemos la misma dignidad y la misma calidad de vida que cualquier otra persona. Es más, está científicamente demostrado que tener discapacidad, tanto sobrevenida como adquirida, no implica tener una menor calidad de vida. Por lo tanto, la discapacidad preexistente tiene que quedar claro que no puede ser una causa de exclusión para acceder a ningún tratamiento. Y también tenemos que recordar que tener discapacidad, estar en una situación de dependencia o necesitar un alto nivel de apoyos, es decir, vivir en una residencia o tener asistencia personal, no implica tener un menor valor social. El valor social de la persona tiene que ver con otros parámetros, pero no tiene nada que ver con tus necesidades. Es más, creemos que España está obligada a esta situación de pandemia o de crisis de redoblar sus esfuerzos y de asegurar que las personas con discapacidad somos una prioridad en la atención y que no se nos puede dejar atrás.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Sabías que conviene sustituir los neumáticos cada 3 años o 40.000 kilómetros? Compruébalo si haz un cambio redondo en tu servicio autorizado SEAT Galiauto en Carabanchel. Firestone 205, 55, 16, 91V, solo 57 euros la unidad. Consulte modelos y pida cita en www.galiauto.seat.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos Días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues como todo el mundo se puede imaginar, muchas empresas se han visto abocadas a la suspensión de sus actividades estos días por dos motivos. Primero, por la paralización de su actividad, en muchos casos impuesta por el Real Decreto del Estado de Alarma, y después también por la paralización que el confinamiento de la población está provocando en muchos negocios. ¿Cuál es la consecuencia? Pues la solicitud masiva de ERTEs, de expedientes de suspensión temporal de empleos. ¿Qué es lo que ocurre? Que están llegando todos al mismo tiempo y la Consejería de Economía en Pleno y Competitividad de la Comunidad de Madrid está pidiendo socorro porque es que están absolutamente desbordados. Manuel Jiménez Rasero es el consejero del ramo de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid. Consejero, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Tengo a la bebé en brazos. Si la oyen, no se asusten.
Nada, nada. Buen ayudante en estos días, por cierto. Consejero, que están ustedes absolutamente desbordados por la petición masiva de ERTEs, ¿no?
A ver, desbordados no estamos. Uh-huh. Tengan la certeza de que las prestaciones por desempleo se van a gestionar eficazmente, porque para eso dispusimos hace ya más de una semana un formulario la Comunidad de Madrid, en la página web a la que ya se han inscrito más de 60.000 personas. Uh-huh. Y todas esas personas van a ser trasladadas con sus datos de identificación y su cuenta corriente al Servicio Público de Empleo para que se les abone la prestación. Ahora, la situación más allá de esto es ingobernable. Recibimos, uh-huh, en 10 minutos recibimos más ERTEs de los que recibimos en todo 2019. Y podrá entender que esa situación exige actuaciones específicas y especiales.
Claro, además, todo lo que conlleva un ERTE conlleva también una serie de plazos, conlleva una serie de normas que en estos momentos, hombre, pues son de difícil cumplimiento. El hecho de que haya que tramitar un ERTE en un tiempo muy restrictivo de tiempo hace que la cosa, bueno, pues se complique un poquito más. ¿No se les está dando a ustedes una cierta flexibilidad a la hora de poder trabajar?
No, ninguna. Lo que nos está sucediendo es que se nos ha impuesto un plazo de 5 días, uh-huh, para resolver estos, pues fíjese, quiero recordar que son más de 27.000 ERTEs. En un plazo de 5 días, cuando la práctica totalidad de las empresas que están solicitando ERTEs carecen absolutamente de experiencia, pues es muy difícil de gestionar, porque son empresas que no saben cómo evacuar el trámite correctamente, que no incluyen información suficiente, que realizan la solicitud a la vez en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades autónomas y nos llega varias veces, o lo han hecho antes y después de la modificación legislativa, y que por ese plazo tan perentorio no nos es dado que podamos contactarles para requerirles información, para que complementen su solicitud. A veces ni siquiera incluyen la relación de trabajadores afectados, fíjese. Uh-huh. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia es que pasados esos 5 días se estima la solicitud por silencio administrativo positivo. Eso significa que todas son estimadas, yeah, directamente. Entonces, después no se puede revisar el derecho que se ha otorgado a las empresas y muchas están pasando, ya le digo, no están pasando porque todavía no ha sucedido. Por eso estamos avisando al gobierno. Pero podrían pasar o con graves deficiencias o incluso, uh-huh, situaciones de fraude, de empresas que lo solicitan para plazos muy superiores del necesario, o para empresas que solicitan ERTEs cuando están trabajando. Esa, uh-huh, es la situación que queremos evitar y es la que llevamos días tratando de gestionar con el Ministerio.
Claro, una gestión que se complica mucho porque vivimos una situación que podríamos dividir, digamos, en dos partes, consejero. Por un lado están los ERTEs que se presentaron antes del 18 de marzo, eran ERTEs por fuerza mayor, que deben ser informados por la inspección de trabajo con suspensión, como usted dice, del plazo de los 5 días. Y luego están los ERTEs que se han presentado después del 18 de marzo. Y creo, claro, que se da la paradoja de que estos últimos tienen que pasar por encima de los anteriores en cuestión. O sea, un lío impresionante.
Usted, claro, tienen que pasar, claro, por encima porque nosotros hemos de gestionarlos para que no se vean aprobados mediante silencio administrativo positivo y que operara como una puerta abierta para cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Pero es que muchas de las empresas, como usted y como yo, que no lo entendemos, lo que hacen es reiteran su pretensión, vuelven a meter un ERTE días después y tenemos muchos que son duplicados. Entonces, yeah. Incluso nos está impidiendo conocer con suficiente grado de certeza cuáles son las cifras reales. Uh-huh. Entonces, la situación hay que ponerle coto.
Claro, hay que ponerle remedio. Supongo que estará pasando en otras comunidades autónomas, pero también es verdad que Madrid, al ser una comunidad uniprovincial y además con una actividad económica pues muy muy potente, seguramente la más potente, claro, de España, aquí el lío es, claro, se multiplica en relación a otras comunidades. Bueno, usted mismo ha firmado una carta que ha remitido a la ministra de Trabajo y Economía Social, a doña Yolanda Díaz Pérez. ¿Qué es lo que le pide exactamente?
Pues lo que le solicitamos y la actitud de la ministra es en todo momento dialogante y positiva. Pedimos, además de que sea dialogante y positiva, que reaccione. Primero que le pedimos es que se suspenda el plazo para resolución. Esos 5 días son insostenibles. Uh-huh. Lo segundo que le pedimos es que, en lugar de exigir una toma de posición de la Dirección General de Trabajo y la Autoridad Laboral, que se acceda al ERTE mediante declaración responsable de la empresa. ¿Por qué? Porque ahí es la empresa la que se responsabiliza de las declaraciones que realiza. Y si después no son correctas o han de reformarse, pues se pueden revisar. El silencio administrativo no lo permite. Lo que le solicitamos también son criterios claros y escritos, claros y por escrito, de qué deben considerarse causa de fuerza mayor y qué no. Porque hay muchas industrias que están en una completa incertidumbre. Piense en, no sé, los talleres mecánicos, por ejemplo,
sí,
o determinadas industrias o determinadas empresas de servicios. ¿Eso será fuerza mayor o no será fuerza mayor? Hemos solicitado criterio claro al Ministerio. Y necesitamos que se nos dé, pero no por nosotros, por las 27.000 empresas, seguramente sean menos, pero como muchas lo
claro, están
lo
duplicados, obligados a solicitar, claro,
exactamente, pero por las miles de empresas que lo están solicitando, necesitamos esa claridad, y por los trabajadores, y porque la recuperación económica, que esperemos que sea pronta y que sea robusta, exige que ahora actuemos con solvencia.
Bueno, yo creo que he llegado a este punto y ya más allá de lo que es puramente técnica y la manera que tienen ustedes de resolver estas cosas, habrá mucho trabajador que nos esté escuchando y que esté en esta situación, ¿no? En su empresa está tramitando un ERTE. ¿Tienen que estar tranquilos?
Por supuesto.
Bueno,
por supuesto,
esto es lo fundamental,
tenemos
tranquilizar
el
a la gente.
Y ahora el SEPE ha decidido replicar el formulario que nosotros dispusimos para recabar la información que normalmente los trabajadores facilitan en las oficinas de empleo, pero las oficinas de empleo, como ustedes saben, no están abiertas al público.
Ya.
Nosotros celebramos que el SEPE haya reproducido nuestra iniciativa, como no puede ser de otra forma, y lo que solicitamos al SEPE y garantizamos a todos los madrileños es que los datos de cada uno de los madrileños que se han inscrito, los más de 60.000, van a llegar. Y van a llegar al SEPE con prontitud para que se les abone su prestación pasiva por desempleo. Que no le quepa duda a nadie y que estén totalmente tranquilos.
Bueno, pues ese es el mensaje positivo que queremos transmitir a nuestra audiencia, consejero. Tengo en la mano la carta que está fechada ayer mismo, 25 de marzo, que han enviado ustedes a la ministra de Trabajo y Economía Social. No sé si en concreto de esta carta han tenido ya respuesta o la siguen esperando.
Pues he tenido, ya le digo, acuse de recibo por parte de la ministra, porque además se la he entregado por vía directa, además de por los cauces habituales. E insisto, la actitud de la ministra y de su equipo es positiva y es constructiva. Deben ser también ejecutivos, quiero decir, deben reaccionar. Pero en el ámbito de la colaboración interinstitucional no tenemos queja. Tenemos solicitudes perentorias necesarias y por el bien de todos en el ámbito de la actuación, y esperamos que así sea.
Bueno, pues que sepa todo el mundo que desde la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid se le pide al Ministerio que escuche, que comprenda, que por lo visto hasta ahí hemos llegado, pero que actúe, porque es que aquí, si no actuamos, Ser comprensivos podemos serlo todos, pero quienes tienen que actuar tienen que hacerlo y tienen que hacerlo ya. Manuel Jiménez Rasero, consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid. Por cierto, ¿cómo se llama el ayudante?
Pues el ayudante se llama África del Carmen.
África, ¿y cuántos años tiene? Porque debe ser muy chiquitina.
Pues tiene más o menos 8 meses, cumplió el lunes.
Madre
Así
mía.
Que aquí está mirándose al espejo, mientras se mira al espejo está tranquila.
Bueno, con 8 meses tampoco echará mucho de menos la calle ni nada. Y además, hombre, teniendo a su padre al lado, ahí le escuchamos. Es una futura locutora
está,
de radio, ¿eh?
Está encantada, ella me ve, sí, ojalá. Yo quería ser locutor de radio y todavía estoy a tiempo.
Hombre.
Y ella está encantada, ella me está viendo ahora más que nunca, lo que pasa es que estoy 20 horas al día pegado al teléfono y al ordenador.
Bueno, pues así se demuestra también que los políticos son humanos, que están como el resto de la humanidad, muchas veces teletrabajando desde casa y al mismo tiempo cuidando de la familia y ocupándose de vocecillas como esa que escuchamos de África. Consejero, muchísimas gracias por habernos atendido, que tengan ustedes suerte, tiene muchísimo trabajo por delante, un trabajo muy importante, porque de lo que hagan ustedes desde las administraciones públicas va a depender la tranquilidad y el futuro de muchas familias, así que mucha fuerza, adelante, y aquí estamos, para lo que quieran, y por cierto, si alguna vez decide dedicarse a la radio, vamos, está fichado como colaborador de este programa, ya mismo.
Muchísimas gracias. Gracias a todo el equipo de la consejería que está haciendo un trabajo espectacular, desde el equipo de limpieza y mantenimiento, la Guardia Civil, todo el personal y funcionarial, los directores generales, viceconsejeros y Secretaría General Técnica. Muchas gracias, ánimo y todo mi respeto. Y todo mi respeto a vosotros.
Muchísimas gracias, consejero. Muchísimas gracias y hasta luego, África. Adiós.
Información de servicio público en Onda Madrid.
La Comunidad de Madrid pone a disposición de los ciudadanos la web coronamadrid.com y la app Corona Madrid, ya disponible en Apple Store y Google Play. Recuerda que además sigue estando habilitado el teléfono 900-102-112. Si tienes síntomas del coronavirus, utiliza uno de estos medios para ponerte en contacto con los servicios sanitarios.
Onda Madrid, servicio público.
Con un poquito de retraso, porque la actualidad manda, pero bueno, retraso en Clara Esteban, involuntario, también hay que decirlo, no es que esté por ahí entretenida por los pasillos, pero la encuesta la tenemos ya colgada desde hace un rato en nuestra cuenta de Twitter.
Y ya Clara. Está votando mucha gente, ya tenemos mucha respuesta en Buenos Días OM, en nuestra cuenta de Twitter. Y la pregunta de hoy es la siguiente, ya que se acerca el buen tiempo, se acerca la primavera y es temporada alta de eventos. Una boda, una comunión, un aniversario. ¿Has tenido que cancelar alguno de estas reuniones importantes por el coronavirus? ¿Sí o no? Es la encuesta que hoy tenemos en Buenos Días OM y podéis votar desde ya mismo. Nos va a encantar pues que nos contéis y así vemos un poquito cómo está el mundo ahí fuera.
Muy bien, Clara. Pues nada, hasta dentro de un ratito.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Nuestro WhatsApp, 628-091-117. 628-091-117.
Bueno, pues aunque no estamos haciendo expertos en prevención de contagios a estas alturas de la crisis, no es que todavía haya muchas dudas, es que van surgiendo otras nuevas, algunas alimentadas por los bulos, y otras, hombre, que tienen todo el sentido del mundo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cada jueves? Pues acudir a la consulta del doctor Jesús Sánchez Martos para ver si él nos puede ayudar a resolver esas dudas. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Cuidaros mucho todos. Ya sabes, quédate en casa.
Ahí estamos. En ello estamos, doctor.
Lo sé.
Bueno, vamos a pasar rápidamente porque tenemos muchísimas preguntas de oyentes y como la actualidad va como va, pues tenemos que ir amoldándonos al tiempo que vamos
pues
teniendo.
Lo intentamos, claro que sí, Eli.
Bueno, pues vamos a empezar por una consulta que nos llega en forma de mensaje de voz a nuestro WhatsApp al 628-091-117. Nos la remite Aitana.
Hola, doctor. Mi nombre es Aitana y me gustaría saber si es recomendable el uso de las cremas hidratantes, tanto de las manos como del cutis, porque hemos escuchado que perduraría el virus en caso de contagio.
Pues hasta ahí la pregunta de Aitana, doctor. ¿Qué le respondemos?
A ver, lo primero es lavarse las manos, ¿no? Que no nos olvidemos. A ver si con el tiempo van saliendo nuevas preguntas, pero nos olvidamos de los consejos esenciales. Fundamental, imprescindible, necesario, lavarse las manos profundamente durante 30 segundos por lo menos con agua y con jabón, mucho más eficaz que los geles hidroalcohólicos. Y después, una vez lavadas las manos, ¿por qué no? Claro que sí, crema hidratante y por todo el cuerpo y después de la ducha, por supuesto, nuestra piel tiene que estar hidratada. Ahora bien, si ya tenemos la crema puesta y volvemos a tener la posibilidad de contaminación, a lavarse las manos otra vez.
Vamos con una pregunta que nos llega en este caso por escrito a nuestro WhatsApp. La manda Caridad. Dice, pregunta para el doctor. Creo que le he oído decir a usted que las mascarillas caseras de tela no sirven y sin embargo veo que hay muchos voluntarios haciéndolas en su casa para donarlas. ¿En qué quedamos? ¿Sirven o no? Porque sería una pena que tanta gente se esfuerce para nada.
Claro, pero es que esto requeriría muchísimo más tiempo en la radio para explicar. A ver, las mascarillas que seguimos recomendando, tanto la propia Organización Mundial de la Salud como todos los artículos científicos publicados y el Ministerio de Sanidad y Consumo, son las mascarillas que utilizamos para que el paciente no contagie, la persona que tiene el virus no contagie. Y esas mascarillas tienen unas condiciones especiales y tienen un control de calidad. Por tanto, cualquier otra mascarilla de la que se está haciendo en plan casero no serviría para eso. Serviría para ponérselas, bueno, por seguridad, a aquellas otras personas que quieren ponerse la mascarilla. Por ejemplo, esas personas que están cuidando a una persona en el domicilio, para cualquier paciente. Y, por supuesto, para aquel que está cuidando a la persona con coronavirus. Pero esas donaciones, Eli, por eso digo que es muy importante la pregunta, se están haciendo muchas donaciones. Bueno, yo les quiero recordar a todos ustedes que las donaciones se tienen que hacer a través del Ministerio de Sanidad y Consumo, que hay una orden desde el Real Decreto y además una orden del Ministro de Sanidad que requiere que todo esté centralizado, porque es la única forma de hacer las cosas bien. No sirve de nada, como ayer escuché y me preguntaba uno de mis seguidores en Twitter, tengo no sé cuántas mascarillas y se las quiero llevar al hospital de Lanzarote, y le expliqué y lo entendió. No, esas mascarillas tienen que estar en el Ministerio de Sanidad y Consumo para que él las centralice y las pueda llevar a las comunidades que más lo necesitan, en este caso Madrid, pero dentro de Madrid a los hospitales que más los necesitan. Y así es como se tienen que hacer las cosas. La buena voluntad, claro que es importante y yo lo aplaudo, pero debe de estar todo centralizado.
Bueno, pues vamos con la siguiente pregunta. Nos la manda Lucía desde Venturada. Dice, esta es muy directa, doctor, ¿cuánto dura la enfermedad desde que tienes los primeros síntomas?
Bueno, pues esta es una muy buena pregunta y muy directa, como dices, pero tampoco puedo tener una respuesta muy directa, porque tengo que explicar que cuando el virus entra en nuestro organismo existe un periodo de incubación, como cualquier otra enfermedad. Y ese periodo de incubación puede durar entre 8 y 10 días y puede ser que tengas o no tengas síntomas. Una vez que pasa ese periodo de incubación, comienza la fase clínica, ya con los síntomas y la afectación, bueno, muy distinta dependiendo de las defensas de cada persona, y una vez que esa enfermedad está instaurada, puede durar entre 18, 20, 22 días. Una vez que pase ese tiempo y la hemos superado, hay que volver a hacer las pruebas diagnósticas, tienen que dar dos pruebas negativas consecutivas, y después, una vez que se da el alta al paciente, tiene que estar otros 15 días. Es un periodo muy importante de convalecencia, como cualquier otra enfermedad, pero aquí, por seguridad, esos 15 días debe de seguir aislado para poder evitar contagiar con la reminiscencia que puede quedar del virus.
Bueno, voy a unir aquí dos preguntas que tienen algo en común. Por un lado, Jorge nos escribe lo siguiente, doctor. Dice, mi pareja es celador de un colegio y ha dado positivo. Le han mandado quedarse en casa aislado porque no tiene síntomas graves y nos dicen que tiene que tener una habitación y un cuarto de baño solo para él, pero en nuestra casa solo hay uno. Entiendo que habla del baño. ¿Cómo lo tenemos que desinfectar para que yo no me contagie? Dice, muchas gracias. Y lo voy a unir con una nota de voz que nos llega desde Valencia y que tiene algo que ver con esto también.
Hola, me llamo Sandra y os escucho desde Valencia. Ayer llamé al teléfono que hay aquí porque tenía tos y fiebre y me dijeron que tenía síntomas de coronavirus y que lo único que me han aconsejado es que me quede en mi casa aislada por aislamiento preventivo durante 15 días. Llevo 15 días aquí con dos personas, ahora me tengo que aislar de ellos, pero para ellos no me dan ninguna instrucción. O sea, ellos pueden seguir saliendo a la calle a comprar. Vale que una vez a la semana y con cabeza, pero es que no me han dado ninguna instrucción para ellos. Y luego, si yo necesito una mascarilla, ¿quién me la da? Porque aquí no hay. Ni mascarillas, ni guantes, aquí no hay de nada. O me las compro por AliExpress. Es que no hay de nada de verdad, literal. No hay ni alcohol en las farmacias.
Bueno, pues son dos casos de personas. En el primero, el de Jorge, su pareja sí ha dado positivo y pregunta esto de qué se hace cuando... Bueno, claro, es muy bonito decir que se aísle en una habitación con baño, en fin, y en suite y con balcón, sí puede ser, pero es que hay muchas casas en las que solamente existe un cuarto de baño e incluso solamente una habitación que se comparte, ¿no? Y por otro lado, ¿cuál es el protocolo para esas personas que están conviviendo con alguien que ha dado positivo, pero que seguramente, hombre, también tienen que cuidarse?
Bueno, Eli, cada vez me lo pones más complicado, más difícil, con preguntas muy interesantes, pero con tan poquito tiempo para poder contestar. En la primera pregunta de nuestro celador, pues bueno, es evidente lo que estás diciendo. No todo el mundo tiene dos baños en su casa.
Claro.
No es precisamente lo más frecuente. Por tanto, bueno, esa persona tiene que estar aislada en una habitación y puede utilizar el baño, pero después de utilizar el baño se debe desinfectar, pues con simplemente un cubo. Cogen un cubo de agua, 4 litros más o menos, me echan una tacita de lejía y aquí paz y después gloria. Y ahí con un pañito pues limpiar todas las superficies. Bueno, esto es el consejo más saludable. Claro, es verdad que en la Comunidad de Madrid tenemos la posibilidad, no sé si en otras comunidades, de que esa persona le tienen que dar a elegir a quedarse en su casa o irse a un hotel medicalizado. Si él no tiene las condiciones en su casa, la Comunidad de Madrid está ofreciendo la posibilidad de irse a una habitación de hotel medicalizado y yo desde aquí quiero agradecer a todos los propietarios de hoteles que han cedido sus habitaciones. En el segundo caso, bueno, pues la cosa está más complicada porque claro que sí, que la persona que tiene tos y fiebre, que le han dicho que puede ser una persona con enfermedad del coronavirus, bueno, no le han hecho la prueba, porque yo creo que es que no hay pruebas, no por otra cosa, no hay test suficientes, esa es mi opinión, pero en el caso de ella, pues debe de estar aislada en una habitación y sí, claro que debería llevar una mascarilla, por tanto, el sistema sanitario se la debe de proveer y debe de exigir esa mascarilla para esa persona. Y el resto de la familia, pues sí, debería estar aislado porque ha tenido contacto con ella. Mi consejo es que no salieran ni siquiera a la compra, que algún amigo, algún vecino se la pudiera llevar. Esto se está haciendo con muchísima frecuencia en toda España porque el mensaje es quédate en casa. Y por tanto, si tienes ese riesgo, lo mejor que puedes hacer es no salir. El vecino, la vecina, el amigo, tu hijo te puede llevar la compra. Y si sale al final porque no tiene más remedio, pues debe de salir con mucho cuidado y guardando más de 2 metros de distancia cuando vaya al supermercado.
Bueno, pues estamos respondiendo al mismo tiempo, es que nos van llegando preguntas mientras hablamos, doctor. Estamos respondiendo a Merche, que sepa que tenemos ya su mensaje que viene a decir lo mismo, ¿no? Pues quería preguntarle al doctor si una persona que ha estado infectada con coronavirus durante una semana en su casa conviviendo con su familia y luego ha sido ingresada, ¿qué riesgo tiene la familia de estar contagiada? Bueno, pues tiene riesgo, ¿no?
Pues claro que tiene riesgo y precisamente por eso estamos hablando de esos 15 días. Fíjate una cosa, imagínate una pareja que lleva 15 días, cuando pasen los 15 días de confinamiento, sí, y no han salido absolutamente para nada, ni para comprar, no han tenido contacto con ninguna persona, pues están liberadas de la posibilidad de tener la enfermedad. Es que esa es la importancia de quedarse en casa. De todos modos, y sabes que me tienes a tu disposición, no solamente los jueves, sino mañana, cualquier otro día.
No, no, que no me voy a ir tan lejos, doctor, que si me espera usted, escuchamos las noticias y seguimos después de las 11 porque estamos, nosotros sí que estamos desbordados de preguntas.
Pues sabes que estoy a vuestra disposición siempre, así que aquí continúo, ¿eh?
Muy bien. Venga, pues nos quedamos todos pendientes de retomar esa conversación con el doctor Jesús Sánchez Martos. Ahora llegan las noticias a Onda Madrid.
Son las 11. Onda Madrid Noticias.
Buenos días. La Comunidad de Madrid calcula que el número real de contagiados por coronavirus en nuestra región rondaría los 50.000, ya que a los casos positivos hay que sumar los pacientes sospechosos y también las personas portadoras del virus que están asintomáticas. Begoña Alarcón.
Sí, el consejero de Sanidad asegura que nos encontramos en un escenario de transmisión contenida gracias al confinamiento de la población, pero el número de contagiados supera el que reflejan las estadísticas. Más de 50.000 en Madrid, calcula el consejero, teniendo en cuenta las personas que están en sus casas con seguimiento telefónico y sin habérseles hecho las pruebas. Estamos rozando el pico para doblegar la curva, afirma Enrique Ruiz Escudero.
Esperamos que sea ya ese punto de inflexión entre que se produzca el día que tenemos un menor número de casos con respecto al día anterior. Pero esperemos que sea entre hoy y mañana, siempre con la prudencia que hay que dar en estos datos. Aproximadamente yo calculo que tal y como estamos entre las PCR, los que son ya confirmados por PCR positiva, más el diagnóstico clínico, probablemente estaremos rondando por encima de los 50.000 afectados.
Son necesarios, dice el consejero, test rápidos fiables. Ruiz Escudero se queda con una cifra, ya se han doblado las altas de hospitalización.
El Ejecutivo madrileño sigue intentando traer dos aviones con material sanitario procedente de China, que aún no sabe concretamente cuándo llegarán. El 14% de los infectados por el COVID-19 corresponde a profesionales sanitarios que alertan del riesgo que esto supone desde el punto de vista asistencial. Exigen por ello a las autoridades decisiones urgentes. José Luis Cobos, vicesecretario del Consejo de Enfermería.
Estamos trabajando desde las organizaciones para poner apoyo psicológico a nuestros propios profesionales porque necesitan desahogarse, necesitan también una vía de escape porque están sufriendo muchísima presión. Insisto que no solamente la parte de dedicación, porque eso está más que asumido, sino una parte que no ya ni siquiera podemos controlar, que es la falta de medios para poder atender.
Por cierto, que acabamos de saber que los Reyes van a visitar esta mañana el hospital temporal habilitado en IFEMA para atender a pacientes leves afectados por coronavirus. Les va a acompañar el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Más cosas, la Guardia Civil está detectando en nuestra región y proponiendo sanciones a muchas personas que salen a comprar diariamente, fraccionando las compras o que adquieren productos que no son de primera necesidad. También a otras que salen a la calle para pasear a su perro con demasiada frecuencia. Se van a reforzar los controles para evitar estas situaciones y también desde mañana los de carreteras para evitar desplazamientos a segundas residencias durante el fin de semana. Ana Martín es portavoz del Instituto Armado.
Mañana, como es viernes, efectivamente, pues vamos a intensificar los controles en ese sentido para comprobar que la gente que está desplazándose en los vehículos pues lo hace de la manera que ampara el Real Decreto.
Los sindicatos de Airbus exigen el cierre de las plantas de la aeronáutica por temor a una expansión del COVID-19. La compañía asegura que tiene el visto bueno de la Inspección de Trabajo tras la convocatoria de una huelga a partir del próximo lunes por parte de CGT. Marcos Nava, miembro del Comité de Empresa, pide al resto de sindicatos que se unan.
Tras las últimas actuaciones por parte de la empresa, en la que ha hecho volver a parte de ese personal que estaba teletrabajando y ha comenzado a negar días de vacaciones al personal que estaba haciendo uso de ellos como única medida para poder quedarse en casa, desde CGT consideramos que la huelga es la única salida que nos ha dejado la empresa para poder cumplir con la cuarentena y poder quedarnos en casa.
Vamos a conocer a las 11 y casi 4 minutos de la mañana la última hora en los mercados, que siguen muy pendientes un día más de todo el impacto económico relacionado con esta emergencia sanitaria. Pablo López.
Reduce el IBEX 35 las caídas de primera hora, se deja ahora mismo el 1%, 6.866 puntos. Y otro ejemplo de su impacto económico es el índice de confianza alemán GFK que se acaba de conocer. Es una encuesta que se hace a 2.000 consumidores y que trata de anticipar las intenciones de consumo para el mes siguiente. El mes pasado se situaba en un 8,3%, este mes de marzo se ha situado en un 2,7%. Es un auténtico desplome y baja de manera directa a niveles que no se veían en este índice desde el año 2009. En cuanto a los valores del mercado, Siemens Gamesa es el farolillo rojo, cae el 5,60% y en el lado contrario ACS, con una subida del 6,35%, lidera la tabla en estos momentos.
Y una cosa más, la Comunidad de Madrid ha pedido al Gobierno Central que aclare qué hoteles y alojamientos de guardia pueden permanecer abiertos durante los días que dure el estado de alarma, tras recibirse quejas de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos por errores detectados en el listado que hoy publica el Boletín Oficial del Estado.
Onda Madrid, el tráfico.
Actualizamos a esta hora la situación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad les vamos a pedir tenga precaución de entrada a la capital en la 4 a la altura de Getafe. Hay circulación lenta con paradas prolongadas, al igual que en la ronda M40 en este momento en el entorno de recintos feriales en sentido a la autovía de Burgos. Además, también en la A6 encontrarán densidad circulatoria de entrada a Madrid a la altura de Las Rozas. En el resto de la red de carreteras de la comunidad, afortunadamente, se circula sin problemas, no hay dificultades tampoco en la ronda M50. Una vez más, desde la Dirección General de Tráfico, en este jueves 26 de marzo, les recordamos que continuamos en estado de alarma, por lo que está prohibida la circulación, a no ser que sea estrictamente necesario y, por supuesto, esté justificado.
No lo olviden, es todo. Siguen informados en ondamadrid.es y a partir de las 11:30 podrán seguir como cada día la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Gestión del Coronavirus.
Y a las 2,
toda la actualidad del día con Felipe Serrano.
Juntos hemos soñado, amado y reído. Ahora luchamos. Juntos saldremos. Siempre juntos, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días, Madrid, en Onda Madrid. Y estábamos interactuando con nuestros oyentes. ¿Por qué? Porque a medida que van pasando los días, es verdad que vamos conociendo más datos sobre esta pandemia del coronavirus, pero también van surgiendo nuevas dudas, dudas que tienen que ver con el tema sanitario. Hay otras también que surgen en relación con el tema económico, en fin, pero esto lo resolvemos en otro momento. Hoy tenemos, como cada jueves, al doctor Jesús Sánchez Martos, en este caso, haciendo caso a las indicaciones de quédate en casa. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Doctor, seguimos ahí, ¿verdad?
Hombre, claro que sí, y sin salir de casa, que es lo que hay que hacer. Muchas gracias, Eli.
Bueno, pues vamos a seguir respondiendo preguntas que nos llegan por parte de nuestros oyentes a nuestro WhatsApp, al 628-091-117. Lo tenemos hasta arriba, directamente. Por ejemplo, José Román. Dice, una pregunta para el doctor Sánchez Martos. Siempre dicen que los más afectados son los mayores. Sin embargo, ya van 4 guardias civiles fallecidos menores de 50 años. ¿O nos están ocultando algo? Esto es lo que dice este oyente.
No. A ver, yo no puedo ni siquiera pensar que alguien nos está ocultando algo. Esos son otros países, como ha ocurrido en China con el síndrome respiratorio agudo severo, y como en este caso, donde se dice también que por qué en España muere más gente que en China. Bueno, yo para eso necesitaré que alguien me acredite las muertes que dicen que se han producido en China. Pero no, aquí no nos están engañando. No, no hemos dicho, por lo menos yo no he dicho nunca, que solo afecte a las personas mayores. He dicho, y yo creo que todos los expertos dicen, que la población de mayor riesgo, aquellas personas que tienen más de 60, 65 años, que además tienen alguna enfermedad crónica, por tanto, una persona de 70 años que está saludable sin ningún problema. Esas personas y con complicaciones crónicas, pero también en aquellas que tienen menos de 60 años, cómo no, con 30, con 40, con 50 años, que tienen enfermedades como el asma o como la EPOC, o que han padecido un cáncer y que han tenido que tomar quimioterapia, o que están con hemodiálisis. Es decir, cualquier persona, que sea más frecuente en las personas mayores, no significa que los más jóvenes no puedan verse afectados por la enfermedad. Además, el virus, que no está en el aire, vuelvo a subrayar, no está en el aire, están las personas, ese virus no elige, no dice, voy a por este que tiene asma, voy a por este que tiene cáncer, no, no, el virus nos puede afectar a cualquiera de nosotros. Si nuestro sistema inmune, si nuestras defensas están bien, pues será inocuo, porque el 85% de las personas infectadas por el coronavirus pues lo pasan de forma asintomática o se curan de forma espontánea. Yo creo que ahora conviene que se le diga a las personas que hay dos cuestiones. Una, la persona infectada, y otra, la persona afectada. La persona infectada es aquella que el virus llega a su cuerpo, la persona afectada, la que además de estar infectada, pues su cuerpo no se está defendiendo bien y necesita un tratamiento médico.
Bueno, pues no sé si con esto, doctor, también contestamos a Miguel, que dice que es taxista de Vicálvaro, y nos dice, hola equipo, una curiosidad para el experto. ¿Por qué este virus no ataca a los niños? ¿Se sabe algo de esto? Gracias y a seguir con el programa.
Bueno, pues Eli, esto es una cosa muy positiva de este virus.
Hombre,
De este virus tan cruel, pues es verdad. Y afortunadamente tenemos una tasa de mortalidad del 0% en niños, incluso en China. Digo incluso en China porque nuestro sistema sanitario es infinitamente mejor. Bueno, los niños sí padecen la enfermedad, sí pueden estar infectados, no están afectados. Esto es muy importante porque el niño sí que puede transmitir la enfermedad, como la gripe. Es otra enfermedad que los niños sí que padecen, pero que la padecen de forma muy asintomática y muy leve. ¿Por qué? Bueno, pues casi todos pensamos que es porque los niños tienen un sistema de defensa muchísimo mejor que el nuestro. Los niños están vacunados continuamente de todas las enfermedades propias de la infancia, de ese calendario de vacunación, y aunque no son vacunas directamente contra el coronavirus, sí es verdad que con las vacunas fortalecemos las defensas, los anticuerpos de los niños, y por eso el virus pues no hace mella en su salud.
Vamos con una pregunta que nos llega desde Perales del Tajuña, la firma Almudena. Dice, me llama la atención que todos los políticos del gobierno que están dando positivo están ingresados en hospitales privados. Y yo me pregunto que si tenemos una sanidad pública tan buena, como se dice, ¿por qué no van a un hospital público? Es como una reflexión, yo entiendo aquí más que una pregunta, pero hombre, yo aquí hago una pregunta al doctor, y es, ¿se nos trata igual en estos momentos en un hospital público que en uno privado?
Sí, sí, claro, bueno, es una reflexión, pero que exige una aclaración a todo el mundo. En primer lugar, aclarar que tenemos la mejor sanidad del mundo, pero esa sanidad del mundo tiene un apellido, sanidad pública y privada. Somos los mejores, te lo puedo asegurar, Eli, no hay ninguna duda. Y bueno, aprovecho para decir que sale publicado de que si las empresas de sanidad privada están echando a la gente a la calle, bueno,
no es
vamos
verdad,
a ver, vamos a ver, eso primero no es verdad, no es verdad, no es verdad, lo subrayo. Y segundo, todos los hospitales privados, y especialmente en Madrid, todos los hospitales HM están trabajando directamente, todos, pero especialmente ellos, trabajando directamente a las órdenes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Otra cosa es, ¿por qué van a los privados? Bueno, pues yo te lo explico claramente, es que la mayor parte de ellos, al ser funcionarios, cada año, igual que a mí, yo soy funcionario del Estado por ser profesor de la universidad, nos dan a elegir en enero si queremos sanidad pública o sanidad privada. Bueno, no lo sé por qué, pero yo soy dentro de la sanidad pública, a mí me atienden en mi hospital, y hay personas, hay políticos que deciden sanidad privada. Bueno, pues estos son los que cuando les toca ingresar, ingresan en un hospital a través de ACISA, que es la entidad aseguradora privada para MUFACE. Bueno, hay otros que no. Creo que Esperanza Aguirre estuvo ingresada con su esposo en un hospital público. De todos modos, déjame que sí que diga que yo llevo muchos años preguntándome, incluso como consejero me lo pregunté, ¿por qué tenemos derecho a tener MUFACE y elegir pública o privada? ¿Por qué otros, la mayor parte de los trabajadores españoles, no pueden elegirlo? Yo no estoy a favor de que por ser funcionario del Estado pueda elegir entre pública y privada. Creo que las dos son fabulosas.
Sí, es verdad. Yo aquí estoy con la Almudena. Llama mucho la atención que políticos que están constantemente haciendo un llamamiento para que se dote más a la sanidad pública, que habla de que tenemos una sanidad estupenda, ahora estén eligiendo sanidad privada. Claro, tendrá que dar explicaciones también en su momento, imagino. Claro, hay que dar explicaciones por tantas cosas en esta crisis, doctor.
Hay que hacer tantas críticas que yo prefiero esperar, porque en estos momentos lo que hay que hacer es sumar y remar todos en la misma dirección. Pero, hombre, no deja de ser llamativo que quienes tienen que dar más ejemplo, como por ejemplo el vicepresidente del gobierno, que tenía que estar aislado y se presenta en un consejo de ministros, en fin, que luego va a ruedas de prensa, que dicen que está muy protegido. Bueno, pues oiga, protéjame a mí también para que yo pueda salir a la calle. Vamos a ver, los políticos son los primeros que tienen que dar ejemplo. Si hablas tanto de la sanidad pública, pues lógicamente deberías ir a dar a luz a un hospital público, deberías ir ahora con el coronavirus a un hospital público, y todos los funcionarios políticos, funcionarios del Estado, mi recomendación es que cuando elijan la sanidad pública, pero no porque sea mejor o peor, sino por dar un ejemplo al resto de la población. Pero subrayo, la sanidad privada no está echando a sus trabajadores, está codo con codo con la sanidad pública en la Comunidad de Madrid.
Tenemos una otra reflexión de Luis, que dice que si la mortalidad de este virus es del 3%, tal como se nos dijo, hay algo que no encaja, porque con una simple regla de 3, si hacemos esa regla de 3 con el número de muertos que tenemos en España, el número de infectados no es que sea de 50.000, es que es de más de 100.000.
Bueno, es que esa reflexión es la que tenemos que hacernos todos. Primero, esa tasa de mortalidad que tanto preocupa a todos los medios y a todos los ciudadanos, esa tasa de mortalidad que nos están diciendo todos los días en la rueda de prensa, no es cierta. Tiene un sesgo muy importante. Es esa tasa de mortalidad tan alta en España porque no hemos hecho las pruebas a toda la población. Pero a medida que ahora, que parece que vamos a tener los test, digo que parece porque todavía estamos en futuro, en el momento en el que se hagan pruebas a todo el mundo, aumentarán los casos, claro que sí, pero aumentarán los casos leves, tú y yo, que a lo mejor podemos tener ese virus y sin embargo estamos leves. A medida que aumenten el número de casos, conseguiremos dos cosas. Uno, saber dónde están las personas que están infectadas, aunque no estén afectadas por este coronavirus, y además, esa regla de 3 que nos está diciendo nuestro oyente, es lógico, si aumento el número de casos, disminuirá la tasa porcentual de muertes, porque esa tasa se calcula con un quebrado muy fácil. En el numerador, el número de muertes, en el denominador, el número de casos multiplicado por 100. Si aumenta el número de casos, disminuirá la tasa de mortalidad, y además daremos la tasa real y también daremos un ejemplo a todo el mundo, porque España está siendo mal vista por esa alta tasa de mortalidad que, como te digo, no es la cierta.
Muy bien, pues otro asunto que habrá que aclarar en su momento, que deberán aclarar los responsables de darnos esas cifras. Nos da tiempo una más, doctor.
Pues adelante.
Una pregunta que nos llega a nuestro WhatsApp, no tiene nombre. Simplemente es alguien anónimo que dice: quería información sobre la supervivencia del virus en altitud. Es decir, ¿a qué altitud muere o deja de multiplicarse? He buscado el número de infectados en la ciudad de La Paz y he visto que solo había 2 personas que llegaban de otros sitios, pero no sé si es información fiable. Y añade, no sé de dónde nos mandan este mensaje, tenemos una cámara hiperbárica y quería saber si puede ser efectiva contra el virus.
Bueno, pues tengo que decirle que se está investigando en estos momentos, como tantas y tantas otras cosas, pero no tenemos resultados de evidencia científica. Lo que sí sabemos es que este virus que como digo, no está en el aire, subrayo, sí. Porque cuando decimos quédate en casa no es porque salgas y cojas el virus, está en las personas. Lo que sí sabemos es que este virus afecta a la mucosa respiratoria y por tanto por eso ingresa por la nariz o por la boca y se va enseguida a la garganta y a los pulmones para entrar dentro de los alveolos pulmonares, que es donde se hace el intercambio del oxígeno. Quizás ese intercambio del oxígeno pueda estar beneficiando o perjudicando al virus en la altitud. Pero sí que aprovecho para decir con esta pregunta que por favor no hagan lo que veo en muchos vídeos que se reciben, incluso firmados por médicos, que dicen que haciendo un vaho con agua hirviendo y poniéndote una toalla encima con 56 grados, ese vaho va a matar al virus. No, por favor, no lo hagan, no lo hagan, porque es especialmente peligroso. Esa temperatura de agua puede hacer daño a las mucosas respiratorias, pero además, cuando respiramos ese vaho, se hace una especie de nebulización dentro de nuestros pulmones y puede ser que estemos aumentando que ese virus pueda llegar precisamente a los alveolos pulmonares. Así que nada de nada. Y permíteme también decirte que
un
ayer...
Un segundito, doctor. Ahora mismo vamos... sé lo que me va a preguntar, pero es que hemos recibido ahora el nombre. Sonsoles Soria desde Moralzarzal. Era quien nos mandaba esta pregunta sobre las cámaras hiperbáricas. Y yo iba a acabar precisamente preguntándole por esos bulos que siguen propagándose a través de las redes sociales, por parte de personas que muchas veces, yo no sé si son médicos, si se hacen pasar por médicos, o que son, en ocasiones aparecen incluso pues con una bata de sanitario, y que dicen auténticas barbaridades. Yo no sé si los médicos de verdad, como usted, tienen algo que decir sobre esto, que supongo que sí.
Bueno, lo que yo voy a decir es lo que he dicho siempre. Estos bulos, y más esta situación de alarma nacional, el gobierno central, que es el que ha hecho este Real Decreto, Pedro Sánchez y su equipo deberían de establecer que esos bulos deben de considerarse como un verdadero atentado contra la salud pública y que, por tanto, tienen que tener una condena ejemplar, no solamente de dinero, sino incluso también con penas de prisión. No puede ser que se permita que alguien haga lo que está haciendo continuamente, que no, es de verdad que es un atentado. Ayer, concretamente, un vídeo en el que alguien decía ser médico recomendaba el MSM para curar el coronavirus. Ese MSM, señores, es el mismo que hace unos meses decían que curaba el autismo. Es el mismo que decían que curaba el ébola. Bueno, yo inmediatamente de recibirlo hice caso a las autoridades, llamé al 091, la Policía Nacional, lo denuncié y por la noche estaba retirado ese vídeo de YouTube. Por tanto, funciona. Señores, denuncien, por favor. Llamen a la policía, a la parte que ellos luego les pondrán con los delitos informáticos. Hay que acabar con eso, con el trabajo de todos. Y como ahora estamos en casa y tenemos tiempo, si recibimos un bulo de estos, por favor, llamen a la policía directamente.
Muy bien, pues con ese mensaje nos quedamos. Doctor Jesús Sánchez Martos, muchísimas gracias por echarnos una manita estos días.
Siempre gracias a vosotros por darme esta oportunidad. Y sabes que si en cualquier día de la semana me necesitas, aquí estaré siempre con...